Hola, soy Pipo Romero y mando un saludo a todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Y en esta ocasión, en el tiempo de Los Sonidos del Planeta Azul, vamos a recibir a Pipo Romero. Gracias por estar en el tiempo de Los Sonidos del Planeta Azul. Bienvenido.
Muchas gracias.
Va a ser la primera ocasión que tengamos a este músico gaditano en el programa, pero va a ser una buena oportunidad para conocer tanto este nuevo trabajo que sale ahora como los que ya tiene producidos. Pipo, cuéntanos un poco, ¿de dónde procedes?
Yo soy de Cádiz y bueno, me vine a Madrid a estudiar música de pequeño y al final terminé acompañando a casi todos los artistas del pop. Del 2000, más o menos 2008 al 2014 y a partir de ahí empecé a diseñar mi carrera como solista y ha desembocado en este tercer disco que estamos aquí presentando.
No creo que me equivoque si te califico de guitarrista joven.
Bueno, ya no tan joven, lo que pasa es que he hecho muchas cosas ya. ya tengo 39, pero ya he sido productor, ya he guitarrista de sesión, solista, voy a hacer de todo.
El disco Ikigai se abre con De las cosas que nunca dije, un pasodoble sinfónico con aires italo-argentinos, ¿no? Hablamos un poco de cómo creaste esta pieza que has elegido para abrir este tercer álbum.
Bueno, pues es un tema que le hice a mi padre, que la verdad es que se fue de manera como muy rápida y se quedaron como en el tintero cosas que decir. Y bueno, pues que ya él era muy del gusto de lo que es música de España interior, principio de siglo, y entonces quise hacerle como un paso doble, pero quería darle un poco de originalidad y un poco de tirón de oreja irónico en la composición, porque el paso doble lo acompañé a caja y bombo como cómo se acompañan los pasodobles en las chirigotas y en las comparsas del Carnaval de Cádiz.
Que es su tierra.
Efectivamente. Ikigai, vamos a ver, Ikigai es una palabra milenaria. Esto proviene de la región de Okinawa, en Japón. Es una filosofía de vida. No hay traducción al español. Más o menos podríamos decir a grandes rasgos que es mediante buscar la felicidad mediante el hacer. Pero ese hacer tiene que tener dos vías. Una que te dé a ti y una que le dé al mundo. O sea, es bidireccional, es un hacer que te permita a ti ser feliz con tu propio trabajo, ganarte la vida de ello y a la vez ofrecer algo al mundo. Según los japoneses, cuando eso pasa, es como el estado de felicidad completa que puede tener un individuo, y de ahí la longevidad de los habitantes de Okinawa, que por eso que dicen que son los más longevos.
Y esa vinculación al espíritu nipón, ¿de dónde viene? ¿Tiene alguna explicación?
Sí, la explicación va por la filosofía de vida, no por los sonidos. O sea, el estado anímico con el que está compuesto el disco es mucho más importante que la música que suene. Por eso hay todos esos motivos a esta filosofía y a Japón, por eso, por una forma de pensar, porque realmente dedicarse hoy en día a la música es muy complicado, dedicarse a la música instrumental es más complicado todavía, y dedicarse a la música instrumental cuando no tiene etiquetas, ya que vivimos en un mundo de un cortoplacismo y de unas carreteras muy marcadas de por donde tienen que ir. Yo mismo coger un instrumento que no se ha tocado, folclore español, con ese instrumento y crearme mi propia carretera es una empresa muy, 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 muy difícil. Muy difícil de ganarte la vida. Y al principio un poco ruinosa. Por lo que realmente tienes que ser todo un ikigai para ti el lanzar valor a sacar un proyecto así hacia adelante. Lo que pasa es que, bueno, está causando muy buena impresión y es por eso que el nombre le venía de regalo. Antonio Serrano, bueno, de hecho no es para mí un armonicista primer nivel, es el mejor armonicista de la historia. A mí no creo que haya nada igual. No creo que haya nada igual que Antonio. Yo siempre que lo he llamado en mi disco han sido melodías fáciles, no entre comillas, pero bueno, después lo escuchas tocando Bach y te rompe la cabeza. Pero sí, en este caso, en esta bulería, hay un trocito que la melodía me la acompaña armónica, guitarra y otros dos estribillos que son acompañados a whistle, violín y guitarra.
Me gustaría conocer cuáles son tus referentes en el mundo de la guitarra. Nos has dicho que tenías formación académica. Imagino que esa formación académica será completado, complementado con esos maestros que posiblemente hayas seguido y hayas estudiado.
Pues por estilos, es que podía decir tal guitarrista, tal. Desde Jimi Hendrix a Scott Henderson en la eléctrica, en ese tipo de blues, Stevie Vaughan ahí un poco más evolucionado, Scott Henderson en lo que es el blues fusión, ya si nos metemos en el flamenco, pues por supuesto Paco de Lucía, Vicente Amigo, el plano armónico melódico siempre me ha fascinado, Yamandú Costa en la guitarra ahí más criolla, grandes del clásico español, muchísimos. Es que no me podía quedar ni con 20.
Pipo Romero es un guitarrista de la nueva generación, ¿no? De esos instrumentistas que estoy dándole a la guitarra una nueva sonoridad.
Bueno, de hecho que no es una guitarra española. Es una guitarra acústica de cuerda de acero. Y ahí está como el leitmotiv del proyecto. Lo que pasa es que el trabajo del proyecto de dulcificar esta guitarra, ahí viene lo grande del proyecto y el porqué de todas estas marcas y todos los apoyos que hemos tenido, porque realmente es un sonido completamente distinto. Yo, como estudié guitarra eléctrica, estaba más relacionado con las cuerdas de acero y de fósforo bronce, que son las que llevo, y realmente es una guitarra acústica al uso, pero ahí llevamos toda una serie de investigación, proceso y cambio de toda y absolutamente toda la técnica de guitarra, que la he tenido que reinventar para llevar lo que es el folclore de aquí y de folclores más típicos del nylon, con las técnicas y con las cuerdas de allí, de lo que es del folk americano. Thank you.
podía ser de un gaditano unas alegrías de Cádiz, ¿no? Las gracias. Hablamos de esta pieza que no sé si de todo el repertorio que ha grabado sea la que emocionalmente te quede más próxima.
Emocionalmente la que más me toca es Tribo di Luce, que es la tercera, pero Las Gracias era un reto, porque hacer unas alegrías instrumentales sin cante, sin nada de cante, y que melódicamente sea cantable, era un reto muy muy grande, y encima como gaditano decir, hola, esto son unas alegrías de Cádiz, con la acústica. Era un reto muy grande. Y es uno de los temas que más he tardado en componer y diseñar. Y al final lo de Las Gracias, pues, mira, yo no soy flamenco de formación. Yo tengo formación moderna, por un lado con el contemporáneo, con el clásico, pero el flamenco no. Y al final puedo llegar a hacer cosas flamencas o con aire flamenco por la tierra y por la influencia, por las amistades y por todo lo que emana el sitio donde nací, por lo que al final cuando puedes hacer algo de esto sin tener esa formación, pues al final lo único que puedes dar es la gracia a tu tierra, y por eso se llama de esa manera. Como es la primera ocasión que tenemos de hablar contigo, y puesto que este es tu tercer trabajo, me gustaría que nos hablases de esos dos anteriores. Pues el primero era el más folk americano, era el más de guitarra acústica, aunque empecé con mis primeras mezclas, sí que había como una pequeña bulería de Cádiz, había como un abandolado, así con aire mediterráneo. Pero era un poco más folk americano y se notaba más ese sonido de guitarra acústica, y llevaba una guitarra acústica tradicional en ese disco. Ya después fui mutando un poquito más hacia España, también hacia el clásico, y era mi disco ideario. Y ya en este tercero esto es una declaración de intenciones de un ida y vuelta de España con un poquito de Argentina, ¿no? Es una especie de ida y vuelta del folclore español con los folclores de ida y vuelta latinoamericanos. Y nada, una revisión tanto a folclore del norte. Hay cosas que suenan a copla, hay cosas que suenan a flamenco. En ese tercero puedes encontrar desde una bulería a una alegría, a un paso doble, a temas que suenan a clásico español, a temas muy celtas, pero sonando a celta del norte de España. Tango argentino, tengo ahí un poquillo ahí de todo.
Thank you.
justamente La Narcisa es un tango argentino, pero empieza como un chotis. Entonces es como un viaje de Madrid a Buenos Aires. Y eso, o sea, que suena al principio, suena como Madrid en La Paloma, y termina y se va desarrollando, que típico tango de guitarra ahí argentino, pero por supuesto con el toque del acero.
General de estas músicas, si las tuviéramos que meter en un cajón, ya sé que no nos gustan las etiquetas, pero si tuviéramos que meterla en un cajón, genéricamente, ¿cómo la describirías?
Si hay 19 estilos, pero en los 19 estilos que hay, mueven algo y mueven algo en común. Y hay una cosa que veo en mi público, y es lo siguiente: el 80%, 90% de la gente que viene a verme no suele escuchar música instrumental. Desde el punto de vista melódico, vuelvo a repetir que tiene un algo que es un poco más sencillo, no tiene ese estudio que pueden tener en el jazz o tal, no hay solos, no hay tal, solamente hay melodía buscada para hacer algo bonito, entendible, cantable y directo. Entonces, ¿directo para quién? Para la gente. Entonces, hay que meterlo en el cajón de música para la gente.
Discos más singulares de la discografía de Vicente Amigo fue aquel que dedicó a los sonidos celtas. En este caso, tú nos hacías referencia a Vicente Amigo como un guitarrista de referencia, número uno en la guitarra flamenca. Y aquí, en este caso, incluyes en Melodías de un Febrero esa melodía celta, ¿no? ¿Cómo la has trabado en tu obra?
Pues mira, fíjate, te voy a contar una anécdota. En el segundo disco hay más sonoridad celta. Y en el primero hay muchísimo más potencial celta, pero no lo hice. De hecho, yo compuse los temas del primero a la vez de tierra. Y yo quería hacer algo como mezclando el flamenco con la música celta. El proyecto al principio era un poco más por ahí. Y vi que Vicente lo sacó, y aunque, claro, yo, mi distancia con Vicente era muy... Yo era un chaval, yo digo que... Pero decía, wow, venga, cambio un poco la idea. Y entonces lo volví menos celta, adrede. Ya después, en el segundo disco, dije, hay hueco para todo el mundo. Y aparte que yo toco otro instrumento, no pasa nada. Y entonces sí que ya le metí el esto más celta. De hecho, me acuerdo que iba a contar con el mismo flautista, bueno, de Whistle, que había grabado con Vicente, que iba a llamar Mike McGoldrick, que es el mejor con el Whistle que hay. Pero salió una persona de Córdoba que se llama Javier Márquez, que toca a los vientos increíble, y se presentó allí en el estudio, que me seguía por redes, se coló allí tocando Whistles de una manera maravillosa, y ya me lo quedé para mí. Y a partir del segundo disco para adelante, pues sí que he estado trabajando mucho con él.
El trabajo que hoy estamos presentando, el tercero del guitarrista gaditano Pipo Romero, Ikigai, que es un concepto japonés que significa la razón de vivir, la razón de ser. Todo el mundo, de acuerdo con la cultura japonesa, tiene un Ikigai. Encontrarlo requiere una búsqueda en uno mismo, profunda y a menudo prolongada. Esta búsqueda es considerada de mucha importancia, ya que se cree que el descubrimiento del propio Ikigai trae satisfacción y sentido de la vida. Pipo, gracias por atendernos, gracias por la conversación, enhorabuena por el trabajo y te deseamos que tú también encuentres ese Ikigai.
Muchas gracias.
Vamos a ir finalizando esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast después de la emisión en la radio. La tendrás en el archivo del programa en la web, en www.losonidosdelplanetazul.com. Busca esta misma edición, aquellas que no pudiste escuchar al completo o te perdiste. Si usas las redes sociales, tienes a Los Sonidos del Planeta Azul en Facebook, Twitter e Instagram. Salizorio en el control. Recibe los saludos de Paco Valiente en la dirección, guión, selección y presentación de las músicas. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos ya sea en las ediciones convencionales de Los Sonidos del Planeta Azul o en la nueva edición europea. Hasta entonces, salud y mucha música.